de complejidad, de circunstancias ya preelectorales, para qué nos vamos a engañar. Y la verdad es que siempre que hay zona preelectoral y estamos ya casi en campaña, aunque quede mucho, pues todo se magnifica en toda cuestión, pero además ya no hay mucho más tiempo. Es decir, lo que haya que hacer, hay que hacerlo en los próximos 2 meses, 3 meses, porque la ley no permite hacer inauguraciones, que no están proyectadas con anterioridad, por las dificultades que hay. En definitiva, que cuando llegue febrero, si no antes, lo que es el trabajo diario sí, pero la legislatura ha terminado. Con lo cual voy a hacer una pregunta que nadie hace normalmente. La haré este año en los
Venga.
programas electorales. Si sigue el mismo equipo de gobierno, es más fácil, porque
No,
lógicamente.
me ha gustado el venga de Víctor Nadas,
Bueno, ya
que te
aquí
conoce de muchos años y
a
dice,
Portagayola,
¿por dónde me va a salir?
a Portagayola, no, esperando a ver. No, a ver, en terminología taurina, claro, yo digo, claro, es verdad, el día a día sí, pero proyectos, desarrollos, trabajo de pleno, tal, eso termina ya, es decir, 6 meses antes de las elecciones.
Correcto.
Y si es un equipo de gobierno que tiene continuidad, que es lo que le espera, la oposición no, lógicamente, pues más o menos a la vuelta, al mes, mes y pico, está todo el mundo en su sitio. No me refiero a los funcionarios, sino al equipo de gobierno nuevo, delegaciones, cargos, etcétera. Pero si es uno distinto, cada vez que un equipo de gobierno distinto llega de otro partido al gobierno, perdemos un año de legislatura. Porque el nuevo tarda 6 meses en enterarse, que esta es otra.
O más,
O más, a veces.
o quizás más, ¿no? Yo creo que Benalmádena está en un momento dulce a consecuencia de la estabilidad política que le hemos dado a la institución, ¿no? Es cierto que vivimos unos tiempos convulsos hace aproximadamente una década, en la que hubo 4 gobiernos municipales en solo 8 años, ¿no? Y que eso, pues, paralizó la gestión y paralizó, pues, el crecimiento de la ciudad, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que Benalmádena está desbloqueando muchísimos proyectos que durante años permanecían en cajones, ¿no? Y hablamos del kilómetro 222, hablamos de la anexión de 72.000 metros cuadrados que pertenecían a Benalmádena y que se había apropiado Fuengirola, hablamos de los espigones semisumergidos, hablamos de la ampliación del hogar de mayores Anica Torres, de la reparación de la remodelación, perdón, del salón de actos de la Casa de la Cultura, de los planes de asfaltado, del saneamiento de las arcas públicas. Se ha hecho muchísimo en Benalmádena en estos 8 años y creo que es consecuencia de haber dado estabilidad a la institución. Eso ha permitido que haya un equipo de gobierno que sea capaz de planificar. Este próximo lunes, además, voy a anunciar que hemos cerrado un contrato de casi 3 millones de euros para direcciones de obra, para redacción de proyectos y lo que va a significar 4 años de proyectos. Que yo tengo que decir que cuando llegamos al Ayuntamiento de Benalmádena no había un solo proyecto redactado, que hubo que sanear arcas públicas, redactar proyectos y cuando hubo dinero empezar a acometer las obras. Y además en una legislatura, esta última bastante convulsa a consecuencia de la pandemia, que gracias a que este ayuntamiento estaba saneado, que era solvente y que teníamos un equipo que sabía trabajar, hemos podido hacer frente de forma digna a las circunstancias de la pandemia, ¿no? De lo contrario, pues hubiera pasado como ocurrió durante aquellos 8 años negros donde había 4 gobiernos, que es que en Benalmádena no se movía absolutamente nada, ¿no? Por eso creo que hoy por hoy tenemos un momento dulce. Esta mañana precisamente vengo de hablar con los propietarios de una empresa privada que en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena va a instalar una noria en nuestra ciudad. Tenemos la ampliación del Hospital Sani, tenemos la remodelación y renovación del Hotel Tritón. Quiero decir, las empresas
Un
privadas quieren venir a
pequeño
Benalmádena porque
inciso.
hay
¿La
confianza
noria dónde va?
en el puerto deportivo, Antonio.
Vale, magnífico. No, claro, algo sabía ya, pero va en un sitio que no molesta, ¿no? Pues acuérdate
No.
del lío de la noria en Málaga,
Sí, me
que si los
acuerdo.
vecinos de al lado, que si la luz que molesta, que si la vagoneta, que si hace ruido, que si la abuela fuma.
Mira, el
Es que en aquella noria la gente que se montaba prácticamente que podía ver a las personas por dentro que vivían No, ya,
enfrente.
ya,
Voy
por
a
eso
dejarlo
digo
ahí.
que el proyecto está muy bien, pero que esté en un sitio que sea, en fin, el sitio. El puerto de Marina, evidentemente, es el sitio, ¿no?
No, no es
No,
el,
no hay otro tío,
no
¿no?
es el caso de esta noria, ¿no? Y además, antes de ponerla, se buscó la mejor ubicación. Le pedimos a los propietarios que hablasen con la Agencia Andaluza de Puertos, ¿no? Para comprobar la viabilidad, ¿no? Y una vez teníamos todos los parabienes, lo que hicimos fueron varias reuniones con los agentes sociales implicados. Y hablo de los vecinos y vecinas, representados a través de sus comunidades de propietarios del entorno del pueblo marinero, y habló de los empresarios y comerciantes y los representantes de la náutica en el puerto deportivo. Y la verdad que fue unánime, unánime, todos querían que hubiese ese
Bueno,
atractivo
es
en el puerto,
atractivo,
claro,
evidentemente,
porque
claro.
evidentemente que alguien quiera venir a arriesgar su capital privado en un puerto deportivo con todo en contra, es muy complicado, pero si además viene y lo tienes todo a favor, pues mucho mejor, ¿no? Y aquí es donde además se va a poner en marcha una oferta de cara a la Navidad con un polo marinero, con la noria, que va a ser un revulsivo y que todo el mundo está deseando que empiece cuanto antes, ¿no? Para el puerto deportivo, ¿no? Para la restauración, para los comercios, Quiero decir, hemos trabajado de forma conjunta con la ciudadanía, pues, para que la noria sea una realidad. Por eso no creo que haya inconveniente más allá de que a personas particulares no le gusten, pero
parquito,
bueno.
En fin, esto ya claro, que le pueda molestar, que igual no, pero, que en fin.
Para gusto los colores.
Para gusto los colores, claro. Quería preguntarte, lo he dicho al principio, tú y yo hemos dicho mil veces ya, no sé cuántas, que no es bueno judicializar la política, ¿vale? Y que además, cuando salen los resultados de cualquier cuestión judicial desde la política llevada al juzgado, normalmente las resoluciones son cuando ya, evidentemente, nadie sabe ni quién era el condenado, ni qué había hecho, ni por qué, y si es cuestión política, muchas personas ni saben quién es, porque es que a lo mejor está 10 o 12 años atrás, y los más jóvenes, que en ese momento empiezan a votar, o los menos jóvenes, ya no se acuerdan ni de qué ha pasado. En momento de precampaña electoral, cualquier cosa se magnifica mucho más, es lógico, cada partido juega sus bazas, si no, esto no sería el juego político habitual. Y esta mañana hemos conocido la dimisión del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel González.
¿Ha dimitido?
Sí, ha dimitido. No. Ya es oficial, no sé cuándo llegará, yo sí sé que ha dimitido. Vale,
vale, no tenía conocimiento de ello.
Esta casa siempre vamos por delante, ¿eh? En todo. Vale, entonces ya te digo que ha dimitido. Imagino que la nota de prensa al partido, que saldrá antes o después, como es natural.
Es cierto eso que dice que siempre vais por delante en todo, ¿eh? Siempre dais la exclusiva.
Intentamos. Dicho lo cual, yo hago dos preguntas, ¿no? Dos cuestiones. Si esto hubiera pasado hace 3 años, no sé la gravedad del asunto, pero no soy experto en bodas civiles ni en matrimonio de conveniencia, así que ha sido el caso, que tampoco lo sé, presuntos matrimonios de conveniencia, etcétera. Si hubiera pasado 3 años atrás, seguramente no dimite nadie, porque queda mucho por delante, y si además se puede demostrar que no tiene responsabilidad más allá del error, queda ahí. En este momento todo el mundo juega a magnificar la cuestión. ¿Es correcto? Es decir, no, ¿es correcto la decisión de la dimisión? Yo creo que sí, en este momento sí, para no perjudicar al partido, pero sí entiendo que de otra manera, de alguna forma, Víctor, esta circunstancia que se da no se habría dado hace 3 años atrás.
Yo quiero dejar un matiz claro. Nosotros no hemos judicializado absolutamente nada. Nosotros no hemos puesto ningún tipo de denuncia. Hemos puesto en conocimiento del juzgado unos hechos.
¿Qué os han pedido, por otra parte?
A ver, yo pongo en conocimiento del juzgado unos hechos porque de no hacerlo estaría incurriendo en un delito. Todos tenemos el deber de denunciar cualquier tipo de delito. Ni siquiera en este caso hemos denunciado, sino que simplemente han ocurrido una serie de hechos, lo hemos relatado y además se ha puesto en conocimiento el juzgado para que tome las decisiones oportunas, ¿no? A mí sí me parece bastante grave falsificar una partida de nacimiento, por lo que pueda haber detrás, ¿eh? Un acta de defunción falsificada, por lo que pueda haber detrás, o una boda, sabiendo además que la boda estaba denegada porque uno de los contrayentes era extranjero. Me parece bastante grave. Mucho más cuando en el Ayuntamiento de Benalmádena durante mucho tiempo había la sospecha de que en el Castillo de Bilbí se hacían bodas que eran interesadas, que no eran reales, ¿no? Y eso siempre... yo no sé lo que ha ocurrido. A ver, nosotros cuando nos enteramos de lo que sucede, me parece un hecho bastante grave, hablo con el asesor jurídico del Ayuntamiento y hablo con mi equipo jurídico y me dicen que, sabiendo lo que sabemos, no podemos mirar hacia otro lado, que hay que depurar responsabilidades. Y sin querer hacer ningún tipo de daño, porque Miguel Ángel es un concejal al que conozco antes de la política y además siempre apreciado, dijimos, mira, ¿qué es lo menos doloroso, por decirlo de alguna forma, que podemos hacer para salvaguardar la imagen del Ayuntamiento de Benalmádena y la del alcalde que conoce lo que ha ocurrido? Lo menos doloroso es poner los hechos en conocimiento del juzgado. Y eso es lo que hemos hecho, ¿eh? A partir de ahí, parece que ha salido en prensa, ha habido varias noticias, varios días. Nosotros no nos hemos pronunciado absolutamente nada. A mí me llaman y me preguntan si yo autorizo esa boda y digo que yo no he autorizado ninguna boda. Entre otras cosas porque no había ningún respaldo jurídico, ni ninguna autorización por parte del juzgado, ¿no? A partir de ahí, pues entiendo que es algo bastante grave, ¿no? ¿Qué tengo que hacer como alcalde? Salvaguardar la imagen de la institución, ¿no? ¿Y qué reflexión saco de todo esto? Pues, joder, pues si unos señores que están en la oposición son capaces de hacer esto estando en la oposición, no quiero ni pensar si alguna vez gobernasen, ¿qué no serían capaces de hacer? Porque es saltarse la mínima garantía de cualquier expediente administrativo o jurídico. Que a mí, el señor Lara, me ha afeado proyectos que eran buenos para Benalmádena porque en el informe del técnico de turno faltaba una coma o un acento. Y en esa excesiva rigurosidad, pues me ha criticado que no hacemos las cosas bien. Y ahora resulta que ya no hablamos de que me he equivocado. No, no, es que es falsificar una boda, ¿no? Una boda civil. Parece una boda de conveniencia. Y no sabemos si son amigos, si son conocidos, si simplemente pasaban por allí. No sabemos si se ha cobrado por ellos, si no se ha cobrado. Es que no tenemos ningún tipo de explicación. Yo voy a esperar unos días y pasado unos días sí voy a preguntar al señor Lara si tiene que nos explica al resto de los del almadense qué es lo que realmente ha ocurrido, porque lo único que tengo es un relato de los hechos. Pero ¿por qué ha ocurrido y cuál ha sido el sentido? A partir de ahí, si este señor dimite, me imagino que será porque sabe que no ha obrado bien, ¿no?
El señor Lara dice a Radio Marca Málaga hace apenas una hora y media, más o menos, esta dimisión, informa de ello, me dará nota oficial, imagino, en cualquier momento, si no la hay ya, y me comenta y me dice, bueno, nosotros, sin ninguna imputación, nuestro concejal ha dimitido, aquí hay personas del equipo de gobierno con condena firme, suave, más suave, que ni siquiera han tenido un acto de corrección al respecto, ¿no?
Para nada, y lo voy a matizar también porque... No,
te lo digo como
es muy
el PP
fácil,
va,
sí.
Yo creo que, lo dice el portavoz del PP, es lo que el PP va a vender. Nuestro concejal dimite sin imputación, sin embargo, evidentemente hay otras personas condenadas o en procesos judiciales que siguen en el equipo de gobierno.
Durante la campaña de las elecciones para las municipales del año 2019, tuve la mala suerte, y conozco la ley.
Ya lo explicamos. Además.
Lo explicamos, ¿no? Puede poner un tuit a destiempo en un día donde no se puede pedir el voto. Pero vamos, es lo mismo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso.
Añado una cosa que voy a decir ahora. Y además, aunque no lo hubiera eso, las redes sociales de hoy son como son y hoy no tiene sentido la jornada de reflexión porque nadie quita los anuncios de la tele y de la radio, sí, por ley, la ordena la ley electoral, pero de incluso encuestas electorales con pimientos, sandía y tomate, hay el día de la jornada de reflexión en las redes sociales, esto ha cambiado mucho, habría que modernizarse un poquito.
Una ley del año 85, ¿eh?
Claro, este es el tema.
Y no existían las redes sociales, claro. Es que siendo pulcro y en pulcritud, pues si nadie puede interferir en mi decisión del voto el día de las elecciones, pues no podría haber ni una banderola colgada en la farola, ni un anuncio en una valla, porque de camino al colegio electoral
claro,
lo puedo ver. Y puedo decir, mira, que me lo quiten todo porque me está interfiriendo en mi pensamiento a la hora de votar. Y eso nadie lo hace, evidentemente. Yo tuve la mala fortuna, porque bueno, trabajamos en días de mucha gestión, mucho estrés, ¿no? Y tengo varios compañeros que además te van asesorando, oye, ahora es el momento, esto. Pues pusimos un tuit a destiempo el día que no había que ponerlo. Que es lo mismo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones madrileñas, lo mismo que ha hecho Mañueco en Castilla y León, o lo que hizo Manolo Marmolejo o la antigua alcaldesa de Fuengirola en la última andaluza.
La percepción de que eso no es posible porque a fin de cuentas lo está viendo, ¿eh?
Vale.
Pues tener el error y el error es tener su condena, se cumple, no es ninguna cosa, a mi entender, gravísima al respecto.
No, pues, bueno, pues en todo este asunto, lo normal hubiera sido que la Junta Electoral me hubiese puesto una multa, que es lo normal, ¿no? Pero en el Partido Popular de Benalmádena, el señor Juan Antonio Lara tiene la mala baba de judicializar absolutamente todo. Que ya he dicho que yo no he judicializado el asunto del concejal, hemos puesto unos hechos en conocimiento del juzgado para que decida lo que hay que hacer. Pero el señor Juan Antonio Lara sí me denunció por lo penal, y además con inquina y acritud, ¿no? Pues para pedir mi inhabilitación y una denuncia, y una multa, ¿no?
Porque además si no ponen conocimiento del juzgado estos hechos, por elevación la responsabilidad sería tuya después.
Claro, no.
Sin haber estado ni siquiera en la boda, ni en la boda civil, ni en ninguna parte. Ni...
Voy a terminar la explicación respecto al tuit, ¿no? Con lo cual quiero decir que mi asunto del tuit, que podía haber quedado en la Junta Electoral con una multa, va a lo penal porque el Partido Popular de Benalmádena insiste en que tiene que ir a lo penal, ¿no? Y en lo penal, pues me ponen una multa de 1.800 euros que está recurrida, porque tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Y está recurrida. No es ni firme, ni me han inhabilitado, y es causa juzgada ya, ¿no? Con lo cual puedo seguir ejerciendo mi labor de alcalde porque me he considerado una persona honrada y digna. No he cometido ningún delito. Esto es una cosa muy diferente. Yo no he dicho que Miguel Ángel González haya cometido un delito porque no lo sé, lo tiene que decir un juzgado. Pero si es verdad que el hecho en sí, hacer una boda, que no sabemos si es de conveniencia, si es una boda real, si son amigos conocidos, simplemente pasaban por allí, si han cobrado o no han cobrado por hacer la boda. Lo que sí es cierto es que han suplantado la identidad del alcalde porque han figurado un decreto
firma, etcétera,
donde ¿no? El alcalde no autoriza absolutamente nada porque todo lo que se autoriza por parte de un decreto del alcalde necesita el respaldo jurídico de la secretaría, de los técnicos municipales y en este caso que además es una boda del juzgado de lo civil, ¿no? Entonces me parece algo tan bizarro, tan a la vez bochornoso y como digo, que están en la oposición, ¿eh? Que no quiero pensar si algún día tuviesen la responsabilidad de gestionar algo, ¿no? Yo no me meto en lo que hacen los demás, eso lo tiene que decir el Partido Popular. Pero sí le voy a decir, le voy a mandar un mensaje al señor Lara, ¿no? Él sabía, como yo, que esto había ocurrido. Y aquí el único que lo ha puesto en conocimiento al juzgado ha sido el señor alcalde. Como se llama lo que él hace, lo tiene que decir él. Tiene que explicarnos por qué no contó nunca lo que había ocurrido.
Bueno, lo que me consta a mí es que se enteró de todo eso esta madrugada, prácticamente.
Bueno,
es lo que él dice. Yo ya,
Antonio,
yo no puedo decir mentiroso a alguien si dice, yo Antonio, me he enterado eso en las noticias así de la mañana.
Eso no es verdad porque sé las personas que se lo dijeron hace un mes y medio. Uh-huh. Lo sé, y además él mismo lo ha firmado.
Sí, hay personas que
él mismo lo ha firmado, si ya ha firmado ello, pues en la noticia de Diario Sur. Él viene diciendo que lo sabía y que preguntó y que ya no preguntó más, no porque le había dicho el concejal que lo había solucionado. Pero él lo sabía hace un mes y medio. Ahora
sí,
decir
que, no sabía el
que esta
ahora,
mañana, a las 6 de la mañana, se ha enterado de que estaba mal,
follón,
me parece.
De legalidad, de que, era, que iba a más, que no iba a menos.
Es
¿no?
más, los hechos son tan bizarros de por sí que encima cuando el periodista de Diario Sur llama a preguntar. Juan Antonio da una versión y Miguel Ángel da otra totalmente diferente, con lo cual llega a sospechar más aún del motivo real de la boda, ¿no? Y ya no quiero entrar porque eso le corresponde a los jueces.
Lógicamente.
Pero cuanto menos es, como digo, curioso, ¿no?, que cada uno dé una versión diferente.
Bueno, están siendo meses convulsos para uno y para otro. De aquí a las elecciones todavía peor, nada nuevo. Si no, no serían elecciones municipales, ni habría discusiones ni debates. Resuelto la cuestión del carril, donde en su día, es verdad, alguna parte de esto que se iba a hacer tuvo el apoyo de otro grupo popular, de los fondos de DUSI, etcétera, pero bueno, esta vez no, han decidido no apoyarlo, los vecinos en general en el referéndum, no, yo no le puedo llamar referéndum, consulta, ¿no?, municipal, por cuestión de ley y tal, han decidido que no, con lo cual Benalmádena pierde una parte de los fondos, quizás también porque ahora tendrá que recuperarlo de otra manera y tal. De todo eso, del asunto del carril, ¿cómo queda Víctor Nava? ¿O cómo cree que queda, o cómo cree que ha llegado a la ciudadanía lo que se intentaba hacer, lo que finalmente no se ha desarrollado? Y yo sí tengo una pregunta que a mí me preocupa. Me preocupa porque un municipio, yo entiendo, no puede gobernarse, y es una decisión mía que pregunto, en función de la opinión de quienes están perjudicados o a quienes les interesa, porque entonces no se beneficia al colectivo. Entonces me preocupa que si votan, no sé, 300, 200, 500, una decisión y un aporte que va en un proyecto de gobierno, se puede echar hacia atrás, porque a lo mejor de esos 300, 180 no están de acuerdo, o los que hayan sido, que no tengo ahora mismo los datos. Yo creo que eso cambia un poco el sistema de lo que entendemos por democracia, porque no han votado 20.000, ni 15.000, ni 10.000 benalmadenses, ¿no?
A ver, la democracia debería ser que este equipo de gobierno sale elegido en 2019 por una mayoría amplia y que en su programa llevaba precisamente esa actuación que iba en la avenida Antonio Machado. Por democracia deberemos cumplir lo que nos pidieron los votantes en 2019, ¿no? Pero es verdad que se generó un caldo de cultivo y una crispación enorme, ¿no? También alentada de forma interesada, ¿eh?
Por la
oposición, eso es evidente, lo sabemos los dos, Antonio. A partir de ahí, en un proyecto EDUSI que se presenta a la Unión Europea y donde además en su página, no sé si la 147 o la 149, dice actuación Antonio Machado, reducir el tráfico, y con ello las emisiones, introducir un carril bici y aumentar la zona peatonal de 7.000 a 11.000 metros, si eso no se hace reduciendo o quitando un carril al tráfico, que me explique alguien cómo se hace. El señor Juan Antonio Lara sabía perfectamente la obra que se iba a hacer ahí, pero fue muy oportunista al encontrar el caldo de cultivo de gente que no quería que se hiciese la obra y los abanderó y los lideró, quizá desde atrás, pero lo hizo. Y de hecho estamos viendo como algunos de los representantes de aquella plataforma hoy por hoy son miembros visibles del Partido Popular en todas las ruedas de prensa, ¿no? A partir de ahí, es verdad que se generó una vía de agua para este equipo de gobierno. Yo no me gusta gobernar de espalda a los ciudadanos, ¿no? Me gusta siempre, y además ser fiel representante de lo que los ciudadanos piensan. Y como he dicho, a pesar de que votaran en mayo de 2019 por mayoría que en ese proyecto, estuve dispuesto a someterme a una consulta o encuesta que nos dijese tomar el pulso de la ciudadanía, ¿no? Y al final, es lo que tú has dicho, Antonio, han votado 700 benalmadenses de un censo de 70.000. Y te voy a decir más, un censo mayor del que suele haber en las municipales porque votaban extranjeros, que no suelen votar habitualmente, no todos los extranjeros votan en las municipales, y menores de 18 años y mayores de 16, que no suelen votar en las municipales.
Que tampoco votan, ¿no?
O sea, el censo mayor. Y solo han votado 700 personas. ¿Y qué conclusiones traemos de eso? Pues que 400 votaron a favor de la opción 1, perdón, a favor de la opción 3, que es no hacer absolutamente nada. 300 votaron a favor de la opción que había propuesto este equipo de gobierno. Y 25 votaron a la opción que había propuesto la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena y Ciudadanos, que propuso la opción de quitar la mediana y de mantener tal. La primera lectura que hago de todo esto es que ha ganado quien más se ha movilizado y que realmente no ha llegado a toda la ciudadanía que había que votar. Evidentemente en estas cosas siempre ocurre así, quien más cabreo tiene, quien más se moviliza, es quien más votos suma. Y ha ganado 400 a 300, es una victoria, o una derrota para nosotros, lo asumo, pero ni toda Benalmádena estaba en contra del proyecto, como alegaban algunos, ni toda Benalmádena está a favor, evidentemente. Entonces creo que lo más democrático en un momento así es paramos, pensamos, reflexionamos y vamos a intentar hacer un proyecto que trate de aunar a la mayoría social de Benalmádena, porque cualquier proyecto que nace con la división, estoy convencido de que está condenado al fracaso. Y yo no soy un alcalde, ya lo hemos demostrado con la mezquita, cuando se quiso construir una mezquita en Benalmádena, o cuando se quiso construir un punto limpio y dimos marcha atrás, a pesar de perder una subvención porque los vecinos no querían un punto limpio en su barrio, ¿no? Quizás también los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena debemos de reflexionar por qué nuestra ciudad en ocasiones tiene un retraso con respecto a la ciudad
ayer
del entorno, ¿no?
Me comentaba el alcalde de los barrios,
claro,
estábamos en Casabanés, en Palmones, estábamos aquí en La Perla, en Benalmádena pueblo, me decía el alcalde de los barrios, Miguel Fermín, que ellos querían hacer proyectos y cuestiones que eran obligatorias para el desarrollo y la conexión con Málaga y evitar caravanas y tal, pero que se habían dado cuenta de que muchos de los proyectos que querían hacer por fuerza perjudicaban a dueños de viviendas o a centros comerciales o a zonas de parque empresarial, y que eso era peor el beneficio que el daño, ¿no? Y que entonces ellos tenían que estar por los vecinos antes de por otras cuestiones que podían hacerse pues vía conexión a autovía de los barrios Jerez, la que va por detrás, que llega a la autopista de Málaga, o la que llega por la autopista Marbella-Estepona, y había que buscar esos ramales por fuera, que eso no podían invertir ellos, porque iban a tener el perjuicio de perjudicar a más que beneficiaban. Yo digo que sea el mismo caso. Pero no es fácil gobernar
no,
pensando que tú buscas un beneficio y hay unas personas que se van a ver perjudicadas en alguna medida, que también son vecinos del municipio, claro,
a ver,
por el desarrollo del mismo, ¿no?
Yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, ¿no? Y pongo un ejemplo para que todos los oyentes nos puedan entender. Todos hablamos de luchar contra el cambio climático y se nos llena la boca de sostenibilidad, pero ninguno estamos dispuestos a asumir ningún tipo de sacrificio. Y voy a poner el ejemplo de la ley antitabaco, ¿no?
Misma pregunta hice ayer, porque le hice muy educadamente, pero dije, de acuerdo, sostenibilidad, tal y cual, pero aquí está César y Acerinos. Y no, claro, creo que contaminen más todos los coches que pasan por Algeciras, los barrios y la bahía de Cádiz, aunque sea una cosa industrial, bueno, tal, sea su negocio, que las dos fábricas que,
pero Antonio,
que evidentemente
por,
están ahí, ¿no?
Por algún sitio hay que empezar, ¿no? Es verdad que el tabaco en su día pues generaba unos costes a la seguridad social enormes y fumaba todo el mundo en todos los lugares. Y si no hay una ley antitabaco que prohíba el tabaco, la gente no deja de fumar o se reduce hasta los niveles que se reduce hoy día. Con esto quiero decir que una de las medidas que se trata de implementar para que la gente deje el coche en casa y poco a poco ir contribuyendo a revertir el cambio climático es precisamente este tipo de medidas, ¿no? De, oye, te voy a complicar el acceso por determinados lugares con el simple hecho de que no vayas en coche, de que uses el transporte público, ¿no? Y pongo el ejemplo de Gijón. Gijón es una ciudad donde los coches no pueden entrar al núcleo urbano, o el ejemplo de Málaga, y al final, con el tiempo, nos damos cuenta que se revitaliza comercialmente, que la calidad del aire es mucho mejor, que la gente socializa más, que la gente mucho, que se vive, en definitiva, mejor, a consecuencia de un sacrificio de no coger el coche privado. Pues normal, pero es que si hubiéramos dejado que los coches en Benalmádena,
termino, una de las principales, termino, industrias de este país, que es la automoción.
Termino. Pero es que... ¿Y el tabaco? ¿Dónde hemos cargado la industria del tabaco? Es
sí,
que...
pues esa era industria funcionarial, esa industria, bueno, pública, y ganaba dinero el Estado.
Y la industria de la música, ¿dónde la hemos cargado también? Con la piratería, y la industria
y
del cine...
Spotify en su día, y con lo otro.
Todas las industrias tienen que reinventarse, y la de la automoción deberá de reinventarse algún día, porque el vehículo personal para una persona,
para
un espacio
largo,
de 12 metros,
otra, claro,
pues no es sostenible en un mundo donde cada vez hay menos recursos y donde cada vez consumimos más. Y si dejáramos a los ciudadanos meter el coche en plena playa, lo metía a la playa. Lo que pasa es que afortunadamente
hecho,
hemos hecho un paseo marítimo,
vamos,
hemos hecho una vía de protección y la gente tiene que aparcar pues dos calles más atrás. Y eso permite pues, tener unas playas mejores. Pero somos un poco así los ciudadanos y ciudadanas. Yo me incluyo, somos egoístas, ¿eh? Ninguno está dispuesto a asumir sacrificios. Pero quizá este tipo de medidas van encaminadas precisamente a obligarnos a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Esta mañana he tenido caminando por un reto, que es una actividad que hacemos en Benalmádena. Hemos juntado casi 4.000 estudiantes de los colegios de, y el objetivo es pues enseñarles de que tienen que caminar porque reduce, caminar todos los días 10 minutos reduce en un 15% la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Y luego se le da una pieza de fruta y una botella de agua porque es mejor tomar agua que refresco azucarado, y fruta mejor que cualquier tipo de postre azucarado, ¿no? Pues todo eso al final son hábitos que tenemos que ir poco a poco haciendo pedagogía e inculcando a la sociedad si queremos tener una sociedad el día de mañana, ¿no? Pero vivir como egoístamente nos ocurre a veces y cada vez más con más negacionistas, pues resulta que este tipo de cosas pues son complejas de implementar y que a veces, pues si no hacemos la pedagogía adecuada tenemos digamos que a la ciudadanía en contra, ¿no?
Bueno, pues hay muchos temas complejos en este día. Vamos a cambiar un poco el chi antes de que terminemos con la entrevista. La primera cuestión, del Málaga no hablamos, de Unicaja sí, porque esto es un desastre absoluto, ¿no? Ahora mismo.
Lo del Málaga sí es verdad que da pena, y además conozco a muchos amigos que están cercanos al Málaga. Algunos incluso trabajan allí y me dicen que este año la plantilla es buena, que son jugadores contrastados, que además han podido jugar en otras ligas, otros años han metido muchos goles, y sin embargo este año no dan pie con bola, y parecía que era el entrenador, ahora hemos cambiado de entrenador, no terminamos de creérnoslo, no sé si es un problema como cuando entras en una espiral de depresión y no terminas de salir de ahí, y esa es la situación del Málaga, creo, ¿eh? Vosotros sabéis más que yo no quiero opinar sobre eso.
Plantilla descompensada, mala planificación y todo lo demás, ¿no? Sí. Que vamos a hacer.
Y un problema que yo creo que apunta bien Víctor ahí, mental.
Sí, bueno, ya,
final,
sí,
ya
la dinámica es perdedora, obviamente, ya no hay tus días, ¿no? Ahí no puedes entrar ni salir. Y respecto a cuestiones que están encima de la mesa, lo más inmediato, proyecto más interesante que... Bueno, antes de eso, es que hoy es una entrevista un poco más compleja, bueno, como la son siempre, ¿no? Yo siempre, ¿eh? Y una pregunta que me hace un buen amigo...
Venimos siempre sin saber lo que me vas a preguntar.
Bueno, yo es que no le permito a nadie saber qué le voy a preguntar, si bien. No le hago la entrevista. Vamos, el otro día estuvo la consejera de Economía y Hacienda, la dueña del Carmen con nosotros, Carolina España, me llamó la jefe de prensa un rato antes, que ella nunca lo había hecho, porque ella amiga mía, dice, más o menos, digo, ni más o menos, ni menos, ni más. Yo le preguntaré lo que yo quiera, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, yo la cuido, pero le preguntaré lo que tenga que preguntarle, como es natural y como siempre hacemos, ¿no? Como hizo ayer en los barrios, ¿eh? Que tampoco es ninguna novedad. Oye, me dice un oyente que, bueno, que vosotros habláis siempre de objetivos de desarrollo sostenible, para salvar al mundo, de que Benalmádena apoya siempre a todo aquello que es cooperación, pero que luego no dais un euro a la cooperación internacional, que yo sé que no es cosa de los ayuntamientos, que lo tienen que hacer otras instituciones, aunque el ayuntamiento ayude.
Buena pregunta. Es que los ayuntamientos...
Julio Tapia, que como tú sabes, hace mucho trabajo en África y en todas partes.
Amigo mío también, sí, además le aprecio mucho. Una persona muy implicada y comprometida, claro. Sí. Pero yo esto lo he hablado con Julio, además, ¿no? La cooperación internacional no está siendo fácil para los ayuntamientos menores como nosotros, que lo puede hacer... un ayuntamiento de capital de provincia, como es el caso de Málaga, hablamos de unos presupuestos totalmente diferentes. Nosotros en Benalmádena, el presupuesto que acabamos de aprobar destina cada recurso de la recaudación a ayudar a los vecinos y vecinas de Benalmádena, a las empresas y los autónomos, ¿eh? En momentos donde hay cierta incertidumbre. Efectivamente. Entonces nosotros hace unos días hemos sacado 1.200.000 euros dentro del plan Impulsa Benalmádena. Hemos sacado también el plan de rehabilitación de vivienda, son 2.700.000 euros. Hemos sacado casi 12 millones de euros en subvenciones para colectivos, para ciudadanía, etcétera, etcétera, y es verdad que no va nada para cooperación internacional, pero es que ni tenemos la competencia ni mi intervención luego me permite justificar que un solo céntimo de euro de dinero de Benalmádena vaya a hacer proyectos en África, porque no lo podemos comprobar, ¿no? No tenemos la infraestructura necesaria ni la competencia para poder, y esa es la razón por la cual no convocamos ayuda a la cooperación internacional, ¿no?
¿Alguna cuestión que quieras contar, que venías pensando contar? ¿Y que no te haya preguntado yo? ¿Que esté todavía posible la posibilidad de que se desarrolle en esta legislatura?
Sí, bueno, estamos teniendo muchas dificultades con las obras, pero yo creo que eso está pasando a todos los ayuntamientos. Hay muchas licitaciones que se están quedando desiertas, ¿no? Pero sí es verdad que somos optimistas en cuanto a que tenemos un ayuntamiento solvente. No nos está pasando lo que a otros ayuntamientos, que se le queda una obra desierta y no pueden volver a sacarla. Nosotros la volvemos a sacar porque somos capaces de reconsignar con más cantidad esas partidas presupuestarias para sacarlo adelante, esas licitaciones, y lo hacemos porque tenemos una economía solvente. Creo que Benalmádena hoy es una ciudad estable, tenemos mucha perspectiva, hemos generado una confianza para la inversión, y es la ciudad donde todo el mundo quiere venir a vivir. Por eso, precisamente, dentro de poco vamos a convocar ayudas al alquiler residencial, porque el alquiler turístico está sacando de la ecuación a muchos jóvenes o a muchas familias que quieren venir a vivir a Benalmádena y que no encuentran un lugar en el que vivir. Y eso es consecuencia, precisamente, de las oportunidades que generamos.
Se ha abierto un debate que siempre revive todo el mundo, pero que yo tengo encima de la mesa. Bueno, lo de Benalmádena, una ciudad para vivir, es un eslogan mío de una radio municipal que vamos a crear de los tiempos de Enrique Bolín, te imagínate. Y ahí está, lo sabe Álvaro Payo, lo sabe otra mucha... Ahí está, y se llegó a usar. Lo usaron a nivel municipal, se llegó a usar, aunque la radio municipal pues no se acaba poniendo en marcha como yo hubiera querido, ¿no? Pero sí te pregunto... al hilo de eso que estabas contando y de ese eslogan que hay encima de la mesa, ¿no? Que está ahí, que al final, efectivamente, Benalmádena, no sé si se va a plantear o no, cobrar alguna vez una cantidad para todos aquellos que se benefician de los servicios de Benalmádena, como pasa en otras muchas ciudades de España y fuera de España, en todos los países prácticamente, para que con los impuestos no se sufrague el aumento de los benalmadenses, el aumento de costes para la ciudad que solo pagan los benalmadenses. Bueno, que además se benefician no, en una parte y se perjudican en otra por aglomeraciones, por el verano. Me hablas de la
tasa turística.
Sí, por supuesto, claro.
Me hablas de la tasa turística, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Ese debate está encima de la mesa.
A ver, yo fui muy claro en la World Travel, en Londres. Hablé de que, en principio, no estoy de acuerdo con la tasa turística. Lo que sí creo que los ayuntamientos necesitamos un nuevo marco de financiación. No todos los ayuntamientos, pero sí aquellos que duplicamos nuestra población durante los meses de verano. Me parece injusto porque al final ocurre como el impuesto del IVA. Obligamos a las empresas a que lo recauden. Las empresas destinan esos recursos a su día a día, a su tesorería, y cuando llega el momento de ingresarlo no lo tienes porque te lo has gastado en otra cosa o adelantado algunos pagos. Y con la tasa turística pues ocurriría algo parecido. Las empresas lo gastarían en sus necesidades más inmediatas y cuando llegase la hora. No creo que sea el momento de cargar a las empresas hosteleras y hoteleras de Benalmádena de más impuestos. Pero sí creo que los ayuntamientos que tenemos que duplicar nuestros servicios durante los meses de verano para dar respuesta precisamente al aumento de población, deberíamos tener un marco de financiación especial. Los ayuntamientos considerados turísticos debemos tener o más ingresos por parte de la Patrica o por parte de la PIE. ¿Y dónde lo va a sacar el Estado? Yo creo que tiene que hacerlo con una fiscalidad adecuada a las viviendas turísticas, que son las grandes competidoras de las camas hoteleras. Las viviendas turísticas generan muchas plusvalías. Ello está haciendo que casi toda la vivienda residencial que había en Benalmádena se acabe convirtiendo en vivienda turística. Está echando fuera a familias y a jóvenes que quieran o tienen necesidad de acceso a la vivienda. Y claro, cuando hay tantas plusvalías y no hay una fiscalidad adecuada, pues el fenómeno no deja de crecer. Y creo que una forma de poner cierto orden o mesura en el fenómeno es que aquel que quiera alquilar de forma turística pague una fiscalidad apropiada. ¿Y qué hacemos con ese ingreso extraordinario? Destinarlo precisamente a los municipios que tenemos aumentos de población. Me parece que es lo más justo y lo más sensato en estos momentos.
Así debería ser, o algo, hay que buscar una solución porque no está bien que siga estando como está, ¿no? Esto es una vida. Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Está
en los micrófonos de Radio Marca Málaga. Hoy, mira, te hemos dado hasta una primicia informativa del,
sí, desde luego,
del municipio.
¿Eh? Desde luego,
y en cualquier caso, nada que nos sorprenda a nosotros, ¿no, Juanje? Vamos a publicidad también, que ya va siendo hora.
Desde luego.